McLaren lo pensaba que iba a ser un poco más fuerte McLaren de lo que está. Ya sabemos que el coche de McLaren nos dicen va a llegar en 2-3 carreras, pero sí esperaba que fueran a llegar un poco mejor para esta carrera. Esperaba un muy buen debut de Sargent y de Piastri, se dio de uno, del otro no. Y pues sí, esperaba un poco más de fiabilidad de Ferrari. Pensé que habían arreglado los problemas de fiabilidad. Digamos que, bueno, y Aston Martin, después lo que nos dio, me parece que nos dio un muy buen aviso durante las prácticas. Por ahora eso es todo, me voy alargando y termino haciendo el programa.
No se preocupe, que ahorita nos vamos a alargar precisamente para eso. Un cordial saludo a toda la gente que se conecta al gran tuitero, el famosísimo Elkin León, muere Elkin, que se está conectando. A toda la gente que está conectada en este momento a gabapatudo.com, a los millones de personas en Colombia y en el mundo.
Y otra cosa, José, aquí un poquito para cerrar. El año de los grandes cambios fue el año pasado, que cambiaron los reglamentos, cambiaron muchas cosas en el reglamento y en los mismos autos. Entonces, como todavía el año pasado fue un periodo de ajustes y de arreglar cosas que al principio no funcionaron muy bien para muchas escuderías, pues por eso me recalco nuevamente que este año no se esperaba muchos cambios, porque ya es como estabilizar todos los problemas que hubo el año pasado y seguir adelante, pero de pronto sin grandes sorpresas.
Yo tenía una sorpresa y aspiraba a una sorpresa. Y yo aspiraba a que Checo fuera un poquito más fuerte, más violento, más incisivo. Esperaba que le metiera el carro a Verstappen. No sé, esperaba eso. También esperaba un carro más bonito, sí, bonito, lindo, como los carros que siempre había tenido McLaren. Sí, tuviera mucha fe de que tuviese un carro bonito, porque como que no pueden para más, y no, el carro también está feo. Tenía fe y tenía mucha, mucha, mucha esperanza en Ferrari por el cambio del director de equipo, pero y comenzamos por el contrario. Apreciado y admirado Héctor, ¿cómo vio la carrera esta mañana? Además de que muy bien acompañado, un lugar maravilloso.
Pues muy bien, la grande sorpresa de hoy sí definitivamente fue Alonso y el rendimiento de Aston Martin, que de pronto no muchos nos lo esperábamos que estuviera tan bien, tan a la altura, que un equipo que el año pasado prácticamente casi ni entra en el top 5 y ya hoy arrancó siendo segundo en el campeonato de constructores, pues es una muy buena sorpresa, porque no solo Alonso, me fue el nombre, Stroll también, pues un quinto lugar es muy muy bueno para meter dos carros en el top 5. Entonces bueno, esa fue la parte buena del día de hoy. José dice que no ve muy fuerte a Checo, pero también un segundo lugar también es muy muy bueno para empezar. Puede hacer que siga progresando y llegue un poquito más adelante la próxima vez, un poquito más adelante en el primer lugar.
Bueno, ya escuché una voz femenina. Hágale con confianza, el programa es suyo.
A ver, es que yo siento que hoy que Alonso haya quedado dentro de tercero, pues no es como tan sorpresa por ayer en que los vimos. Entonces yo sentía que le iba a quedar dentro de los 5 primeros. Entonces no siento que fue tan sorpresivo. Lo que sí me parece sorpresivo es que haya sido el equipo que hayan quedado de segundos. Eso sí me parece un poco más sorpresivo. Con respecto a Checo, siento que a Checo, es mi percepción, lo están castigando con el carro, porque es que Verstappen le lleva mucha ventaja y todos los carros estaban, digamos, en ese momento, los de Ferrari, Mercedes, no estaban andando tan bien. Y siento que al Checo lo están castigando, porque para la potencia que tiene Verstappen, son del mismo equipo, deberían estar a la par y no están a la par los carros. Se nota la preferencia por Verstappen, porque él sigue siendo el primero. Entonces, la sorpresa, sí siento, Ferrari, pensé que iban a arreglar los detalles que tenían, porque pues se venía hablando desde varias semanas que no estaba muy bien el carro, se notaba muchísimo. Yo veía en la carrera a Sainz andando y sentía que era como cuando tú agarras un animal e intentas montarte y intentas como mantener lo que eres tú el que manda. Sentí que el carro no le dio y aún así, para renovarle el carro, pues tampoco tuvo una mala posición, pero sí lamentable lo que le pasó pues a Charles, ¿no? Esa era como mi intervención en ese momento.
Apreciado doctor Prada, ¿cómo vio la carrera?
Yo sí difiero un poco ahí, yo creo que a Checo le falta ritmo. A Checo hoy le faltó ritmo de carrera. Hoy los autos estaban muy parejos y sacarle 10 segundos que le sacó Verstappen es porque a Checo le faltó ritmo. Por momentos se vio amenazado, de hecho estuvo por delante de Leclerc. Si Leclerc no hubiese tenido el problema mecánico que tuvo, me da la sensación que Checo no llega a Leclerc. Y es un tema de ritmo. Creo que a Checo le sigue faltando ritmo de carrera. Lo que les mencionaba, me sorprende que Ferrari no haya mejorado la parte de fiabilidad. Sigue teniendo los mismos problemas del año pasado y los mismos problemas del año 2021. Incluso desde 2020 viene arrastrando esos problemas de fiabilidad y sorprende en una escudería como Mercedes, como Ferrari, perdón. La carrera no generó mayores sorpresas. Aston Martin desde las prácticas lo veíamos muy sólido, muy fuerte. Desde hace 8 días en los test también estuvo sólido, estuvo fuerte. Se mencionaba que iba a ser el Brown GP de esta temporada y pues está dando sorpresas. Mercedes, insisto, me parece que están insistiendo mucho en una idea que fracasó el año pasado y es no tener pontones, idea que está afectando la velocidad del auto, que no le han dado en la tecla, y creo que tienen que desechar esa idea. O sea, si yo fuera Lewis Hamilton o George Russell, hablaría con Toto, sé que tienen un auto con pontones y probemos otra cosa, porque llevamos un año acá y esto no funciona. Y esta idea de no tener pontones no funciona. Ya se revisó que la cola no era, ya se revisó que la potencia del motor no era, porque el año pasado también terminó muy bien potencia de motor, vimos en Interlagos. Entonces ya es un tema de los pontones, tienen que cambiarlo. Alpine me parece que no anda bien, pensé que iba a estar mejor Alpine, más allá de la carrera de Ocon, que fue muy rara esa carrera de Ocon, llena de sanciones, llena de penalidades, que al final se terminó retirando. Lo de McLaren, bien lo decía yo en la introducción, en 2-3 carreras vamos a ver realmente cuál es el coche que tiene McLaren, pero ahora no es un auto fiable, igual que pasaba el año pasado. Incluso este auto está peor que el del año pasado. Williams ha crecido, ver a Albon décimo y ver a Sargent en su debut 12 es muy muy bueno, 12-13, no recuerdo muy bien en ese momento, pero eso es muy positivo para Williams. Alfa Romeo como en la misma del año pasado, y Haas, esperaba un poquito más de Haas, sé que Haas iba a dar más en esa carrera de Bahrein. No sé ustedes cómo la ven, qué piensan también con lo que vaya a pasar de ahora en adelante. Lo de Red Bull, no, como bien decía Héctor, no sorprende, y si no hacen cambios, los únicos que creo que les pueden llegar a tocar, que son los Mercedes, porque aún en autos sin pontones están perdiendo un poco en quali y en carrera ahí van. Entonces creo que si no corrige Mercedes, Red Bull arrasa este año otra vez, igual que el año pasado.
Le soy sincero, y ahí sí hablo yo, me tiene triste Ferrari.
A todos.
Ese carro inseguro. Esos bloqueos que no tenían que haber bloqueos. El carro no se estaba manejando bien. No se sentía cómodo, no se sentía bien. No se sentía. Se notaba el sufrimiento. Se notaba el sufrimiento de los pilotos. Tercer y cuarto lugar, y luego, ¿cómo lo rebasaron? Mercedes. Mercedes, no. Increíble, doloroso. Doloroso por un piloto tan bueno como, y no, es triste. Esperaba más de Haas, esperaba mucho más de Haas. Tenía algún rastro de fe con nuestros amigos de McLaren. Toro Rosso definitivamente está jugando a estorbar.
Bueno,
y Williams, un equipo con tanta tradición, un equipo con tanto desarrollo. No, eso duele. Eso duele. Perdona la nostalgia, pero es que aún a mí me suena poderoso McLaren. Aún me suena a mí poderoso Williams. Ustedes entenderán la como ustedes bien saben, soy el mayor aquí del grupo. Y la nostalgia a uno le afecta.
Y por ejemplo, Haas alcanzó a ilusionar ayer con la clasificación de Hülkenberg. Yo pensé que le iba a ir mejor. Y terminó casi penúltimo. Pero otro que defraudó bastante fue Alpine. ¿Qué me dicen que como se vino abajo ese equipo?
No.
Lo de Alpine es muy malo. Lo de Alpine con la inversión que hay es muy mala. ¿Qué te iba a decir de Alfa Tauri, por ejemplo? Alfa Tauri redujeron la inversión. Al nuevo CEO de Red Bull no le interesa tener un segundo equipo en Fórmula 1, que además lo único que hace es promocionar la marca de ropa. Incluso hablan de una compra, van a vender Alfa Tauri.
Y deberían.
Sí, pues es que funciona en algún momento, pero ya ni piloto saca. Miren que el segundo, Nyck de Vries, no viene de la fábrica de Red Bull. Y no es un piloto tan joven, tampoco.
No.
La otra también es, yo estoy obsesionado con los pontones, y acá estaba revisando también unas declaraciones de Toto, y parece que están metiéndole horas y horas en túnel de viento al nuevo concepto de Mercedes con pontones. Un carro normal.
A mí me entristece. Me entristece mucho. Pero no, ya he hablado mucho. Camila.
Bueno, es que aquí ustedes son más expertos en...
No. Aquí expertos no hay. Aquí somos fanáticos.
En cambio, yo soy más de... Me encanta verlos. Y pues hoy, la verdad, lo que vi y demás fue que... pues igual hasta ahorita estamos empezando, ¿no? O sea, falta un montón de cosas, un montón de cosas pueden pasar. A los autos les van, me imagino que después de esta carrera van a revisar los errores que hay, van a corregir, y yo siento que se pueden hacer otras estrategias. Creo que la estrategia, por ejemplo, de hoy de Ferrari, de pedirle a Sainz que mantuviera la posición, hizo pues que Alonso se lo llevara por delante. Y eso era lo que estábamos hablando esta mañana cuando veíamos la carrera con Chris. Porque él iba con, ¿cómo decirlo?, con un ritmo, y sus llantas estaban pues desgastándose y demás, y pues la idea era evitar ese desgaste, pero en el momento en que a él le piden mantener esa posición, yo creo que fue, digamos, el daño al final, porque mantuvo a Lewis pues respirándole la nuca, por decirlo así, y Alonso pues hace ese maravilloso, no sé cómo decirlo, adelantamiento, ¿cómo se lo lleva?
Sí. Y, o sea, sobrepaso, como, adelantamiento. Sí.
Se lo sobrepasa, o sea, es como, wow, lo hizo muy bien. Creo que Alonso tenía una buena estrategia, o no sé, siento también que lo de ayer fue como un abrebocas de lo que podía pasar hoy respecto a Alonso, y pues también me pareció muy chévere que después de tantos años, estaba leyendo que ya llevaba 10 años Alonso que no tenía una victoria, pues eso es hora de celebrar también, porque es uno de los pilotos más destacados y de los mejores, ¿no? Pues Sainz es su mentor. Entonces, pues al ver la carrera sí me pareció bien interesante, y lo que les digo, siento que más allá, y difiero con Cristian de que le falta, no sé, más ganas, más actitud al Checo, sí siento que al Checo no le están dando el carro que le dan a Max, pues me imagino por políticas o internas o qué sé yo, pero siento que digamos, y no es porque me guste el estilo de Ferrari, pero si en ese momento Sainz o Leclerc tuviera el auto que tiene Verstappen, como en algún momento se los dije, hubiesen hecho una carrera mucho mejor de lo que hace Verstappen, si tuviese ese auto de Red Bull. Y esa es una opinión mía, puede que sea porque la escudería es la que me gusta y porque me parecen sus pilotos los mejores, pero siento que esa es una opinión que no solo tengo yo, tienen muchas personas.
Yo disfruté la carrera, disfruté los sobrepasos. Definitivamente los Red Bull está por encima del resto, es claro. Ellos están andando un segundo más rápido que los demás, que todos. Es una cosa impresionante el desgaste de las llantas, y fue el manejo de las llantas. El primer cambio que hizo Verstappen, y cinco vueltas después entró Checo. El primer cambio. Tiene una estrategia distinta. Y el desgaste en las llantas fue mínimo. ¿Qué piensa de eso, apreciado Héctor?
No, a eso que acaba de mencionar no tendría nada más que agregar ni a favor ni contradecirlo tampoco, porque creo que sí es una apreciación correcta. Lo que me quedó sonando ahorita que mencionó Cristian hace un rato fue la actuación de Debris. Perdone que le cambie así el tema tan
hágale
tan abruptamente. Sí esperé mucho más de él. No sé si se acuerden que el año pasado él corrió reemplazando a alguien que faltó porque estuvo enfermo de COVID, si no estoy mal, o algo así, reemplazó. Creo a alguien.
Al gran Latifi.
¡Ah, sí! Y sacó al gran puntos.
Creo y sacó dos sí. puntos. Sí. Y sacó puntos. Eso era lo que yo decía. Él en Williams y sacar dos puntos en una carrera debe ser un duro, y lo esperaba mucho mejor hoy, y pues de pronto el equipo, no sé, pero sí esperaba verlo un poquito más adelante, incluso de pronto sacando uno que otro puntico.
Oiga, sí, bueno, me colocó el tema muy bien, Héctor. Pero, ¿Cuál es el piloto que usted le ve como que ese tenía que dar hoy y no dio? Comencemos, Cristian.
Yo creo que aquí hay un claro candidato y es Esteban Ocon. No, yo no me atrevo a juzgar tan fuerte a los debutantes. Hablaba de Nyck de Vries porque es un piloto de 28 años y Alfa Tauri nos tenía acostumbrados a tener pilotos muy jóvenes, pero creo que el que no respondió, el que no estuvo a la altura, fue Esteban Ocon. O sea, su carrera llena, no sé, yo veía cada 5 o 6 vueltas salía el anuncio en la transmisión que lo habían penalizado 5 o 10 segundos, al final terminó retirándose. La carrera de Esteban Ocon fue desastrosa, y a comparación, por ejemplo, la carrera de Pierre Gasly, que termina noveno.
Sí, y arrancó penúltimo.
Exacto.
Oiga, yo se la tengo al revés, José. ¿Quién de pronto no esperaba mucho y dio más de lo esperado? Albon. Me pareció muy chévere de volver a ver a Williams, incluso con el debutante Sargent, pues mucho más adelante que Alpine, mucho más adelante que Haas, más adelante que Alfa Tauri. Pues muy bien por Williams, y ya se están recuperando de esa mala racha de los últimos 3-4 años.
Yo esperaba, la verdad me sorprendió, y creo que el que más me sorprendió es todas las razones, es en Williams, pero es Logan Sargent. Terminó muy bien.
Sí.
Y es un piloto muy joven.
Sí, es el más joven de toda la temporada. Sí, correcto.
Sí. Toda la razón. El chino no se asustó.
Hoy y terminó 12, o sea, es que terminó dos posiciones de puntuar. Estuvo ahí nomás, le ganó a pilotos como, o sea, yo creo que el Haas y el Williams están igualados. Superó a Hülkenberg, superó a Magnussen, entonces estuvo muy bien.
Oiga, sí. Camila, le tocó a usted.
Bueno, lo que decía Héctor de Williams, es una sorpresa. Pues venía de una mala racha, por decirlo así, y lograr un punto, estar dentro de los 10, es algo chévere, es interesante. Y pues siento que, pues que no sé, yo todavía estoy como modo no sé, como fan enamorada de Fernando Alonso de la carrera de hoy. Entonces estoy como modo,
no, pues, sí.
Alonso, ¿no? Estoy como modo, o sea de verdad que la carrera de hoy fue una carrera, pues es que era el debut del año y pasaron muchas cosas. O sea, no nos imaginábamos que el carro de Ferrari le fuese a fallar. Esperábamos más de Mercedes. Nos da la sorpresa Williams con este punto. Y lo que decía Chris acerca de este joven que logra quedar a dos posiciones de entrar, ¿no? Entonces sí me parece como que expectativas, no sé, pueden ser muchas, ¿no? Nos quedan 15 días para ver qué pasa.
Oiga, sí. No, no, es que la nostalgia fue muy bonita, verlo ahí al final de la carrera. Listo, Red Bull estaba contento y todo, pero los de Aston Martin, por Dios, eso es como si hubiesen ganado el campeonato mundial y colocarse ya en segundo, tercero, en el campeonato de constructores.
Wow. Sí, en segundos.
Uy,
eso Sí, me emociono, me ayudan. Pero eso es impresionante. El año pasado.
De la sorpresa.
El año pasado era impensable. Y lástima que se retiró este muchacho.
No, pues el pobre Vettel debe estar diciendo: ¿qué hice? ¿Qué hice? Debe estar diciendo Vettel. Y Fernando debe estar diciendo: ¿qué gran decisión tomé al irme al Alpine? Cuando todo el mundo decía: no se vaya al Alpine, que Alpine va a crecer. Pero pues
nada.
¿Cómo va la cosa? Vengan, estoy acá revisando. Yo les decía esta semana por interno que a veces no me quito la camiseta, pero trato de ser objetivo y darle a cada quien lo que quiere, pero sí me fijo en la camiseta. No me quito a veces la camiseta para opinar en cosas, o para estar pendiente más bien. Y es que Toto Wolff, acá sale una nota en Motorsport, que dijo que no está nada conforme y que se vienen cambios pronto. Entonces, muy seguramente van a renunciar a esos pontones. Y quisiera saber ustedes, me meto ahí a modular, qué pena, José, pero sí quiero preguntarles a los tres qué piensan de ese auto sin pontones que no funcionó el año pasado y que Mercedes haya insistido este año otra vez con un auto sin pontones. Pues ya tiene al menos el plan B, pero cuando empecé a ver que el auto iba a estar otra vez sin pontones, dije, no, otra vez el camino equivocado, no puede ser. Entonces no sé ustedes cómo la ven ahí, con esta reversa que seguramente va a meter Mercedes.
Aquí Mercedes tiene un gran motor. Mercedes tiene grandes pilotos realmente. Pero el lío es esa aerodinámica. El lío es la aerodinámica y realmente tiene un serio problema con eso. El año pasado, ese carro saltaba, parecía el de los vecinos de los Picapiedra, que no utilizaban ruedas, sino utilizaban rectángulos. No, ustedes son muy jóvenes para acordarse de los Picapiedra.
No, ¿cómo que no? Yo me acuerdo perfectamente de los Picapiedra.
Entonces los Picapiedra, los Marvel y los Picapiedra tenían un vecino que no tenía un carro de ruedas circulares, sino eran rectangulares. Entonces así estaba el Mercedes y duele. Y ahorita bueno, fue la misma historia.
No, ese año lograron
que ya no salta manejar,
ya no salta, y estuvieron mucho más cerca. O sea, es una realidad, el salto que dio es un gran salto. Y pero la pregunta es, bueno, ¿cómo ven esa vaina? O sea, ya ahorita va a echar para atrás.
Yo no sé hasta qué punto esa aerodinámica, pues comparado contra los otros carros, sea tan crucial, pero también les lanzo otra pregunta al aire, que comparado por ejemplo con Red Bull, Mercedes no tiene el mismo problema que ellos, que uno de los dos pilotos tiene un carro mejor que el otro, porque en Mercedes yo creo que sí pareciera que los dos carros son iguales. ¿Qué opinan?
Sí. En la aceleración fue similar, en la salida lo que diferenció fue el manejo. Totalmente de acuerdo. Son carros que están iguales.
Los carros de Russell y de Hamilton son iguales, y siento que el equipo ha permitido que los dos, o siento yo, no hay una rivalidad, y siento que hay más una camaradería y como el respeto dentro de la carrera y el apoyo. Y pues, como vuelvo y lo repito, los carros sí siento que son iguales
y que a pesar,
no le están dando ventaja a ninguno.
Y que a pesar de que Toto tiene una super preferencia por Hamilton, que eso es evidente, pero no lo beneficia con un carro mejor que el de Russell, porque uno ve a Russell a veces mucho por encima de Hamilton y lo dejan.
Sí. Siento que el equipo no ha alimentado esa lo que pasa con Red Bull.
Exacto.
Entonces, es muy diferente el estilo, la camaradería, o sea, todo que se ve en ese equipo a como se ve en Red Bull.
Sí,
hay respeto y hay amistad. Y pues también creo que Russell, pues está ante un hombre que es 7 veces campeón del mundo y que le está aprendiendo un montón y le está absorbiendo un montón. Russell es un piloto muy joven, está en un proceso de crecimiento y sabe que le va a llegar su momento. Entonces saben manejar esa situación en Mercedes, cosa que no la supieron manejar, y hoy veo muy parecido lo de Red Bull a lo que pasó Hamilton, Nico Rosberg en 2016. No sé si les recuerda un poco Verstappen Checo con Nico Hamilton en 2016, aunque en ese momento Mercedes les dio a los dos el mismo auto.
Claro, y Nico fue campeón un año.
¿En ese momento?
Sí.
Sí.
O con el mismo Bottas, porque Bottas fue incapaz, y estoy siendo un poco duro con Bottas, pero la verdad es que no estuvo a la altura de la responsabilidad que es Mercedes, pero también trataron de darle un tratamiento muy similar al de Luis.
Pero recuerde que en algunos años, yo no me acuerdo qué exactamente, pero hubo órdenes de equipo donde a Bottas le dijeron, déjelo pasar.
Sí.
Tengan los de atrás y deje que Hamilton gane.
Pero era también porque...
Y así hacen a veces con Checo también.
No, claro, Checo sí lo tienen así.
Checo lo tienen ninguneado, segundeado, pobrecito.
No, pues ya lo iban a nombrar ministro de Defensa de México.
¿En serio? ¿Qué? O sea, es que la defensa que hizo Checo en Marina Bay hace 2 años es el título de Max Verstappen. Bueno, ya realmente Max Verstappen le debe su primer título mundial a Sergio Pérez y a Michael Masi.
No sea así.
No, de verdad, esa carrera tenía que haber terminado en safety car como la del año pasado. Ah, bueno, son 3, es tripartito, y al gran piloto Nicolás Latifi, que es el único que se estrella solo de esa manera en este lugar.
No, es extraño. Es extraño.
No, o sea, los 3 le dieron el título a Verstappen.
Sí, 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 no, eso es cierto.
No, oye, sí.
Yo no sé.
No.
El otro aquí viene también y repasando, y creo que le hemos dado poco a Aston Martin, ¿no? Y hemos hablado muy poco a Aston Martin.
Sí.
Y vienen mejoras en Aston Martin.
Y vienen sorpresas.
Voy a interrumpirlo porque yo soy muy tramposo. ¡Qué delicia! ¿Cómo pasó? No. ¿Cómo nos adelantó? Y la experiencia de Alonso, porque Alonso, para cuando iba a adelantar, se le movió el cabo de atrás. Vea, antes de adelantar, se le movía el cabo 2 o 3 veces. Es decir, con el DRS se le movía las nalgas del cabo. Y lo enderezaba y seguía competitivo. La experiencia que tiene ese tipo, cosa impresionante.
No, el sobrepaso a Hamilton fue como 2 tipos que entendían perfectamente lo que tenían que hacer. Y lo de Luis, o sea, fue bello verlo en pista. No sé si les parece a ustedes que fue bello verlo en pista.
Pues ya sé. Fue lindo. Bueno, me quedan 4 minutos de programa. Igual no va. Nos vamos a reunir el próximo domingo, confiando en los espíritus chocarreros o en el creador o lo que sea, a las 8 de la noche, los domingos, a hablar de lo que viene y de lo que va. Ojalá el gran maestro, el que organizó esto y el dueño de esta idea, el hijo del altísimo Andrés Castro, se pudiese conectar. Asimismo, una de las expertas y conocedoras que don Héctor conoce muy bien, con el saludo a Liz, que sería maravilloso que se conectara con nosotros. Confiemos de que el doctor, el sobrino favorito del país, el doctor Prada, se conecte y la señorita Camila también se pueda conectar. Por favor, ya nos quedan 3 minutos, entonces me recuerda por favor su arroba en Twitter, cómo los podemos contactar para que hablemos de Fórmula 1. Comenzamos por las damas.
Bueno, yo salgo en Twitter como M Camila Suárez F.
M Camila Suárez F. Ya la sigo.
Sí, señor. Ahí hablo de todo un poco. Bueno, mentiras. Lo creé hace como 3-4 días porque el anterior lo suspendí. Uy. Y olvidé volver al mes. Y pues eliminaron mi cuenta de hace, tenía como 12 años con esa cuenta y como 3.000 seguidores. Y pues estoy recuperando otra vez la popularidad.
Bueno, eso es muy importante. Seguimos por orden de edad. Entonces, Héctor, ¿cuál es su Twitter? ¿Cómo lo encontramos en redes sociales?
El Twitter, arroba soy el millonario.
No es ninguna alusión. ¿Son
millonarios el equipo?
No, de fútbol yo sí cero.
No tiene nada que ver con el asunto. Bueno,
ahí te empecé a seguir, Héctor.
Sígueme. No.
Ay, ¿qué? No sea así. Bueno, y continuamos con el asunto de la edad. Entonces, su sobrino favorito del país, cuénteme cuál es su Twitter, cómo nos ponemos en contacto con usted.
Bueno, mi Twitter es Cristian, con una H después de la T. Entonces, Cristian Prada M, arroba Cristian Prada M.
Pues a mí ya me conocen, soy Gabapatudo, dueño, amo y señor de Gabapatudo.com, medio comunitario alternativo que emite desde la localidad de Teusaquillo y de La Candelaria. Me encuentran en todas las redes sociales como Gabapatudo. Soy genial y soy lo más sexy que vas a escuchar el día de hoy. Héctor, te agradezco mucho tu bondad y tu tiempo. Camilo, te agradezco mucho tu bondad y tu tiempo. Camila, te agradezco mucho tu tiempo y tu bondad. ¿Algo más para agregar?
Sí, yo voy a empezar una cruzada y Toto ponle pontones. Hashtag Toto ponle pontones. Creo que va a ser mi cruzada.
Y aquí no es dejen jugar al Moreno, sino dejen jugar a Checo, por favor.
No, definitivamente, esto es pasión, esto es energía. Y lógicamente el nombre, la creatividad de este nombre, porque este es el programa de la Fórmula 1. En serio, porque aquí hablamos de Fórmula 1. Porque si hablamos de deportes de motor.
¿La próxima semana?
No, sí, ya. No, ya se llama así, porque ¿qué más?
¿Cómo?
¿Cómo?
El programa de la Fórmula 1.
¿El programa?
¿Sí? No, yo ya les prometo que para la próxima semana me voy a aprender los nombres de todos los que están. Los pilotos.
Gran idea, yo no lo haré. Tiene que ser claro, yo no lo haré. Les agradezco mucho, bajo la dirección general de José Jesús Prieto, bajo la conducción general de José Jesús Prieto, se despide Héctor Gil, María Camila Suárez, Cristian Prada, y allá en lo abatado y abducido por los espíritus chocarreros, el hijo del Altísimo, Andrés Castro. Entonces, si ustedes no escucharon un pedacito, no se preocupen. Esto queda en el podcast en gamapatudo.com. Soy genial y a ustedes les encanta disfrutarme. No se despeguen de la programación de gamapatudo.com. 3, 2,